Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historia del Fútbol Argentino Podcast. En este octavo capítulo voy a continuar, como habíamos dejado en stand-by, a la selección argentina. Cuatro episodios atrás nos habíamos quedado con la ferviente rivalidad entre argentinos y uruguayos en el fútbol. La Copa América ya se jugaba desde 1916 oficialmente, y en 1921 Argentina consiguió el primer título oficial organizado por la antigua Conmebol. Por eso este capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast se llama Argentina-Uruguay, eterna rivalidad. Bien, pongámonos en contexto con fechas. 1921, Argentina campeón de la Copa América. 1924, Uruguay ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924. A la vuelta, Argentina organizó un amistoso con la selección uruguaya y le ganó 2-1 con un gol olímpico y quedó datado ese día también como vuelta olímpica por los festejos. Ahora vamos a continuar desde allí. Los incidentes que se produjeron en la final de la Copa América de 1916 en Argentina tuvieron un segundo capítulo justamente en 1924. En un cruce entre hinchas argentinos y uruguayos después de un partido, se produjo la primera muerte de una persona por el fútbol. Un hincha uruguayo perdió la vida en un enfrentamiento y la policía no logró encontrar al acusado, que, según datos periodísticos, los jugadores de Argentina lo terminaron ayudando a salir del país. En 1925 y 1927, la selección nacional volvió a salir campeón del torneo sudamericano, primero como local y el segundo en Perú. El buen juego de los argentinos les permitió ir a participar de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. Era todo una revolución y en Europa no conocían al fútbol argentino más que por la gira de Boca 2 años atrás. Pese a no tener datos concretos, la selección argentina y nuevamente Uruguay eran los candidatos a quedarse con la medalla de oro. El viaje se realizó en barco y era realmente una travesía para los jugadores, que aprovecharon además a visitar a los parientes que aún vivían en Europa. En la competencia, como era de esperar, los equipos se sorprendieron ante la nuestra, el buen juego nacional de toques, pases cortos y gambetas. Las demás selecciones eran más tradicionales al viejo estilo inglés de correr y patear la pelota para adelante. ¿La final? Sí, Argentina contra Uruguay. En ese momento no había definición por penales y el partido terminó empatado 1-1, por lo que tuvieron que jugar un desempate. La revancha fue victoria 2-1 y medalla de oro para los charrúas. En el estadio, que tenía capacidad para 30.000 personas, se habían adquirido más de 200.000 entradas. A la noche después del partido se supo que Carlos Gardel había estado en el estadio viendo el encuentro. Aún en la actualidad se disputa sobre la nacionalidad del cantante más famoso de tango, pero lo cierto es que esa noche Gardel invitó a los dos planteles a un cabaret donde iba a cantar. Lo cierto también es que los jugadores terminaron a las piñas a la salida. La FIFA en 1929 decidió organizar un campeonato mundial para el año siguiente porque no habría fútbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932. Con respecto a la elección de la sede, Europa se recuperaba de la Primera Guerra Mundial y Argentina apoyó, rara vez, a Uruguay como organizador. Así, Italia retiró la candidatura y el país charrúa quedó como única posibilidad. Además, desde América les aseguraron que ellos se harían cargo de los gastos económicos. Para la primera Copa del Mundo edificaron el mítico Centenario, y en el cual los diarios argentinos, pese a haber bancado a Uruguay, los cargaban por tener un estadio para 100.000 personas y tener poco más de 600.000 habitantes. Hicieron por eso una obra de teatro en Argentina que se llamó ¿Qué hacemos con el estadio? Los uruguayos pillos le respondieron, como siempre, ganarles a los argentinos. Las potencias europeas quisieron boicotear la primera Copa del Mundo porque estaban en desacuerdo con la sede en América y no quisieron venir a jugar. España, Inglaterra y Alemania no participaron directamente. E Italia, ya con Benito Mussolini como dictador y que manejaba el país, se excusó no cruzar el Atlántico porque supuestamente en el Río de la Plata había icebergs. En total fueron 13 selecciones. De Europa solo vinieron Francia, Rumania, Yugoslavia y Bélgica. Además, se sumaron Estados Unidos y México y el resto de los países sudamericanos, salvo Brasil. Egipto, que también se había autoconvocado a participar, no llegó al Mundial porque llegó tarde con el barco. Argentina compartió grupo con Francia, México y Chile y le ganó a las tres. El debut mundialista fue ante los europeos con victoria 1-0 en el Estadio Parque Central, actualmente del Club Nacional. Obviamente fue recontra visitante y terminaron las piñas los hinchas argentinos con los uruguayos. La semifinal le tocó enfrentar a Estados Unidos y lo goleó 6-1. En la final, sí, esperaba nuevamente Uruguay. Como bien conté recién, para los hinchas argentinos no fue una linda travesía el viaje a tierras charrúas. Desde que cruzaron el Río de la Plata, se tuvieron que enfrentar al hostigamiento de los uruguayos, de la policía y del maltrato constante. Y no solo los hinchas, sino también los jugadores, que cada vez que tenían que jugar un partido no podían dormir en el hotel por ruidos molestos. Lamentablemente, y como era de esperar, en Buenos Aires habían prendido fuego la embajada uruguaya. El horno no estaba para bollos y el clima de la final no iba a ser distinto. Varios jugadores argentinos contaron, muchos años después, que los túneles del Centenario habían pasadizos escondidos entre el vestuario y la cancha, donde se ubicaban policías uruguayos y le pegaban a los futbolistas mientras salían a jugar los partidos. Era todo un verdadero campo de batalla. En la final, el Estadio Centenario estaba absolutamente repleto, no cabía un alfiler y obviamente Argentina era recontra visitante. Como no había pelota oficial del Mundial, se determinó por sorteo que se juegue el primer tiempo con una pelota argentina y el segundo con una uruguaya. Lo cierto es que los primeros 45 minutos terminaron 2-1 a favor de la selección nacional con goles de Carlos Peuchele y Stabile. Pero la cosa comenzó a partir de allí. En el entretiempo, el jugador argentino Luis Monti recibió un papel escrito con los nombres de su familia y una amenaza diciendo que debían perder o los matarían a todos. El por entonces jugador de San Lorenzo no quiso salir a jugar, pero lo terminaron convenciendo. Uruguay salió a matar o morir y terminó dando vuelta 4-2 el partido. Así se quedó con el primer mundial de fútbol en la historia. Pancho Barallo, que fue una de las figuras de ese seleccionado y estuvo presente en el torneo, dijo que Argentina había perdido porque le faltó guapesa. Lo cierto es que cuatro jugadores argentinos, 4 años después, jugaron el Mundial para Italia, organizado por Mussolini, y terminaron saliendo campeones. Voy cerrando el capítulo con lo que dejó el final de la primera Copa del Mundo de la historia, tan deseada por todas y todos y un verdadero privilegio para el que lo logra hoy en la actualidad. Lo cierto es que con todo este conflicto entre Argentina y Uruguay, se terminó rompiendo relaciones diplomáticas por un tiempo y que tan solo los separaba un par de kilómetros por el Río de la Plata. Pronto voy a continuar con la selección argentina, pero más adelante avanzaremos con la historia del fútbol en nuestro país. Soy Valentín Irizarri y esto es Historia del Fútbol Argentino Podcast.